Ven pa' acá, ven, 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 que yo ven, que yo ven, 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 que yo ven, que yo ven pa' acá, ven, 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 que yo ven. Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Son las 6 de la tarde del lunes 31 de marzo del 2014 y en estas ondas libres de Radio Contrabanda te ofrecemos tu programa Radio Rosco, un programa hecho por y para trabajadores de TMB y sobre todo para ti que utilizas el transporte público. Estamos teniendo unos ciertos problemas con la canción, pero bueno, para eso estamos aquí, para intentar de improvisar y hacer todo lo posible porque el programa tire hacia adelante. Y hoy vamos a contar con la presencia de varios de los habituales y no tan habituales. Desde la cochera del Triángulo de las Bermudas tenemos al compañero Mercader. Buenas tardes, Mercader.
¿Cochera? ¿Qué cochera ha dicho?
¿Triángulo de las Bermudas?
No, la asamblea decidió que le cambiábamos el nombre.
¿Ah, sí?
Sí, ahora es Triángulo San Andreu.
Pues venga, San Andreu.
Buena tarde. A todos y totas.
Desde Las Hortas, nuestro compañero Juan.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
También desde el Triángulo de San Andrés, el compañero Nico. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, rosqueros y rosqueras.
Y desde Pablo Diez todavía estás, ¿no, Javi?
Sí, seguimos ahí, estamos ahí aún.
Ahí está, ahí, por ahí, muy bien. Y cómo no, ahí a los controles, hoy, ¿quién nos habla?
Tony especialmente.
Desde la cochera de Horta. Bueno, y el programa de hoy nos trae...
Hoy está divertido, como cada lunes,
¿no?
Sí,
como cada lunes.
Sí.
Cabe recordar que hoy, hace 10 años, ocurrió un hecho muy trascendental dentro de esta empresa, y trágico, si cabe, y todo vino por un despido. Queremos recordar al compañero Pablo Diez, que un día tal como hoy, pues tomó una decisión que tomó. Y bueno, ya no está entre nosotros y todo vino a raíz de un despido, pues como la situación en la que se está encontrando, por ejemplo, el compañero Bonilla en este acto y estos actos que aún la empresa sigue realizando de despidos porque le parece o por razones que ella considera y que nosotros obviamente pues tenemos que denunciar porque todos son abusivos. En el caso de Pablo Diez fue por aquella... por aquel problema de un billete no os ha cobrado y no entregado. Uh-huh. Y por el caso del compañero Bonilla, pues por defenderse de una agresión de un pasajero, ¿no? Pues bueno, pues dicho esto, lo que tengáis que incluir sobre la memoria del compañero, pues ahí está.
Bueno, en primer lugar vamos a dar las gracias a nuestro amigo Cárdenas, que ha salido de su Santa Coloma para venir para aquí, a la parte del Raval, Barrio Chino, y ayudarnos a hacer el programa. Nuestro técnico habitual está arreglando por ahí unos asuntillos familiares que deseamos que le vayan del todo bien. Dicho esto, vamos, el tema de Pablo Diez ya salió en nuestro último Son Selleté, Utopía. Justo hoy coincide casi 10 años de ese hecho, de su muerte. Ya desde primeros de mes intentábamos hacer como un pequeño homenaje o un pequeño recuerdo al compañero. Y qué mejor que un día como hoy para hacer ese pequeño recuerdo, ¿no? Yo no estaba en ese momento en la empresa. Conocí el problema a través de mi cuñaete el domingo, y fue el que me recordó además que hoy era la fecha del décimo aniversario de su fallecimiento. Recordar que el único que pagó, y además un precio muy alto con su vida, todo ese desastre, fue Pablo Diez. El señor Xavier Casas, que estuvo imputado por ese tema, recuerdo, por ahí sigue haciendo cosas. En el día de su muerte o el día del entierro, él estaba inaugurando, creo que el tram.
Tramvais,
sí. Pues paso la palabra aquí al amigo Mercadé.
Bueno, pues yo sí que estaba en la empresa, lo vivimos en directo. Me acuerdo que en el momento que me enteré fue el compañero Mellado que me informó. del fallecimiento de Pablo. Y desde aquí, pues como todos vosotros, un recuerdo por él, un recuerdo para su familia y un recuerdo para los compañeros que en aquella ocasión respondieron con una unanimidad, yo creo, casi absoluta. Recordar que el compañero se suicidó porque la empresa lo despidió acusándolo de haberse quedado con el valor de un billete. En aquella época, hace 10 años, un billete valía 1,10 euros. Y la acusaron de aquello. Cuando Ramiro dice que Xavier Casas, el entonces mandamás de la empresa, estuvo en los juzgados, fue porque este señor, en el Consejo de Administración de la empresa, dijo de que la empresa no lo había despedido. Cuando en el bolsillo de Pablo Diez, el día que se suicidó, estaba la carta de despido. Bueno, pues la gente fuimos a la movilización, estuvimos de huelga el 8 y el 9 de mayo y finalmente la empresa pues tuvo que recular. No está en el historial de Pablo Diez su despido, no hubo despido porque no se lo merecía. Y se consiguió también pues una serie de condiciones para los hijos que dejó Pablo. Pues nada, desde aquí un recuerdo a todos los que participasteis, un recuerdo a la familia de Pablo y que no vuelva a pasar.
Bueno, nada mejor que el silencio para describir toda esta historia. Queríamos hacer una pequeña cosita. Hemos recogido un folleto de aquel momento y el company La Mata ullegirà aquest folleto perquè veáis, perquè veieu com anaven les coses.
8 i 9 de maig, vaga d'autobusos. Pel nostre company Pablo, pel nostre futur. A la fi de març, Pablo Díez, conductor d'autobusos de TMB, era acomiadat de l'empresa. Els directius de TMB havien decidit que aquest company havia realitzat un desfalc d'un euro amb 10 cèntims. Pablo mai va acceptar aquesta versió i tampoc va acceptar el pla alternatiu de sanció que l'empresa li va oferir, sancionar-li amb 6 mesos de treball i sou, perdre 15 anys d'antiguitat i la imposició de treballar sense ningú cap de setmana lliure durant 24 mesos. Pablo sempre va defensar la seva innocència i enfront d'aquesta situació es va venir a baix i es va acabar suïcidant. A dia d'avui la direcció de TMB segueix traient-se les responsabilitats de damunt i el seu president, Xavier Casas, ni tan sols va tenir el detall de posar-se en contacte amb la família. No sols això, sinó que el dia de l'enterrament el president de TMB va estar participant activament en la festa inaugural de Trambaix. Per tot això i per la política sancionadora i repressiva de la direcció de TMB, els treballadors hem decidit convocar vaga els dies 8 i 9 de maig. En aquests dies que es parla tant de terrorisme, s'oblida en moltes ocasions la pressió i la por i el terror que fiquen els caps de les empreses als seus treballadors. Una pressió i una por que en ocasió acaba amb conseqüències fatals, com en el cas del company Pablo. Per això mateix demanem a tots els ciutadans i usuaris d'autobusos de TMB que com a treballadors que són comprenguin la nostra postura i donin suport a la vaga i la manifestació que realitzarà el proper dissabte 8 de maig. Y en este lado hay un epígrafo que pone: hay muchas maneras de morir. Pueden meterte un cuchillo en el vientre, quitarte el pan, no curarte de una enfermedad, meterte en una mala vivienda, empujarte hasta el suicidio, torturarte hasta la muerte por medio del trabajo, llevarte a la guerra, etc. Solo pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro estado. Bertolt Brecht, 1898-1956, poeta y dramaturgo.
Bueno, si queréis intervenir en directo, os decimos el teléfono, que es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Y el teléfono, por si nos queréis enviar algún mensajito, es el WhatsApp o lo que queráis, es el 644-258235. Repito, 644-258235. Bueno, creo que está bien este pequeño recordatorio que hemos hecho por el compañero y como el mundo avanza, nosotros tenemos que seguir avanzando y lo que nos, ahora dentro de la empresa en la que estamos, nos, digamos, nos come más la olla o nos tiene un poco más, aparte del despido del compañero Bonilla, nos tiene un poco más sujetos, es el tema de las elecciones sindicales. Esta mañana ha habido un acto y tenemos aquí a nuestro amigo Nico como enviado especial y con noticias frescas.
Bueno, realmente no ha sido esta mañana, ha sido esta tarde. He venido chutando ahora mismo desde allí,
pues esta tarde,
desde la calle Alvareda, para llegar aquí a la radio y poderos contar. Pues bueno, tenemos un caos montado dentro de las elecciones sindicales, que no creo que nunca se haya vivido unas elecciones sindicales tan complicadas en esta empresa. Entonces, pues bueno, hoy estábamos en un acto por el tema de que de deberes impugnaciones, y se estaba pidiendo aclaración a los laudos que ya conoceréis, que era el de la inclusión de Bonilla dentro del censo y la exclusión de la dirección. Entonces, bueno, pues no queda claro, la empresa dice que no entiende ese laudo y con lo cual no le ha dado el censo a la mesa, el nuevo censo que tendría que darle a la mesa. Entonces hoy estamos en un acto que era para aclarar, después de estar hablando casi cerca de una hora más o menos sobre niveles 0, niveles 1, niveles 3, quién despide, quién no despide, quién debe ir, la empresa diciendo que ese laudo no se entiende, que nos asemeja a todos como trabajadores públicos, algunos rifirrafes, el representante de la empresa se ha llegado a levantar un momento en plan de irse, pero luego ha vuelto, se ha tenido que parar ahí calma por parte...
¿Quién era?
El Fernández, José Fernández. Y venía asesorado por una abogada de Garrigas Walker. Bueno, pues después de todo ese rifirrafe, resulta que Comisiones, teníamos otra citación para el miércoles día 2, por Comisiones, y Comisiones dice que ha pedido ejecución del laudo. Que como, y entonces, bueno, el inspector se quita de en medio, dice que si hay una inspección, si hay una ejecución del laudo, él ya no pinta nada, que ya lo ejecutarán, que entonces esa aclaración no la puede hacer, que ya se ejecutará, y entonces pues Comisiones ha hecho dos pasos. Uno es denunciar a la inspección de trabajo a la dirección de la empresa por no hacerle llegar el censo a la mesa, y otro es otro arbitraje para que la mesa responda ante el árbitro porque no ha publicado censos nuevos y todo el rollo. Entonces, claro, nos encontramos en un gran problema, y el problema es que el árbitro dice que el proceso no se para, que si la mesa no tiene censo, pues el proceso no se para, con lo cual entiendo que estamos en campaña, y lo quiero decir, vota CGT, por fin lo podemos decir, porque estamos en campaña electoral desde... Sí, sí, estamos en campaña electoral desde el 28 del 3 al 6 del 4. El 8 elecciones, si no cambia la cosa, a ver qué pasa el miércoles. Mañana la inspección. Yo ya le he dicho a la mesa, digo, sacar un aviso, porque si el día 8 yo no tengo urna, os voy a denunciar yo por negarme mi derecho al voto.
Joder.
O sea, está mal, ¿no?
No, tremendo. Los del Cid mosqueados. El Pablo ha hecho una intervención que tampoco era muy clara, porque el inspector decía, pero si es que yo ya no decido nada, si hay una ejecución, hay una ejecución.
Pero explica eso de la ejecución, que lo entendamos bien. O sea, Comisiones Obreras pide la ejecución, pero ¿a quién pide la ejecución? ¿A la administración? ¿Al juzgado? ¿Dónde la pide?
Hay dos partes, o sea, una parte que pide la ejecución al arbitraje, que es para el miércoles, uh-huh, en el que ahí tendría que responder la mesa de por qué no... Uh-huh. No ha seguido el proceso. Y otra es una denuncia a inspección de trabajo a la dirección por no entregar el censo a la mesa. O sea, entonces mañana hay una inspección de trabajo, que es la que está citado Comisiones y la empresa, uh-huh, en la que Comisiones no lo ha dicho allí el que mandan de la federación, porque allí va lo de la federación. Se ve que los nuestros delegados de Comisiones y UGT no tienen el suficiente nivel para llegar allí, ¿no?
Ya.
Entonces mandan los de la federación. Y bueno, pues lo que le estaba aplicando es eso, que al inspector de trabajo, a la inspección, no al arbitraje, a la inspección va a pedir que la empresa aplique ese laudo y saca que tenga que sacar de censo, y si no es así, que la sancione. O sea, con lo cual vamos a tener un proceso. Y la otra notición, la empresa también ha dicho que los cuatro laudos que hay, que en el fondo son dos, porque es lo mismo, son dos por Bonilla y dos por alta dirección. que esos cuatro lados los ha impugnado, los ha denunciado judicialmente.
¿Ah, sí?
Sí.
Hostia.
Yo lo que veo muy fuerte, de verdad, yo he salido enfadado por el tema de que siento que la empresa está utilizando a los compañeros que, por desgracia, les toca tocar, están en la mesa central. Porque la mesa central ha estado callada estos días, no ha sacado ningún aviso, uh-huh. Y la empresa lo que está haciendo es alargar el proceso. Y probablemente está alargando el proceso esperando el juicio de Bonilla. Uh-huh. Que ya queda poco.
Sí, acordaros
y,
que
y,
esto...
Sí, no. Y después otra cosa que yo veo es que Comisiones, y el de UGT apoyaba eso, los de COS han enfadado bastante porque si... Y los de ATUP, y bueno, yo creo que todos, ¿no? El tema es, se está pidiendo una aclaración, que hoy podríamos haber salido ahí con una aclaración de qué es alta dirección. La intervención de UGT es que cuidado con lo que va a decir el árbitro. Porque entonces en esta empresa, bueno, pero quizás en otra empresa, se excluiría mucha gente de los censos electorales. O sea, tienen miedo de que los suyos, que están en esos colegios, que no se ganan la mitad del sueldo, que su trabajo no produce la mitad del sueldo que se ganan, no les puedan votar. El monopolio que tienen montado con los dos colegios, que en breve lo explicaremos en un artículo de Utopía que ya tengo preparado, ese monopolio de asegurarse votos, pues ven que peligran con estas historias de lo de alta dirección si sacasen a muchos, ¿sabes? Y entonces luego el de Comisiones pues hace eso. El de la COS dice que no entiende por qué, el otro dice no tiene mala fe porque las fechas, que no nos ha llegado, lo que impugna Comisiones, dice que lo ha enviado a todo el mundo pero no nos ha llegado, dice que las fechas son anteriores, la impugnación de Comisiones a la impugnación de COS. Pero la realidad es que han desplegado la burocracia sindical para que se aplique el laudo como sea. El inspector de trabajo, si el árbitro, que ya lleva más procesos con más historias de metro, es más conocedor de la empresa, si el que ha dicho, el que ha dictaminado el laudo no es el que debería de explicarlo, que va a ser un tercero, otro inspector de trabajo, pues difícilmente se aclare.
Ya, pues nada, entonces teóricamente estamos en campaña electoral desde el viernes pasado. Se puede decir perfectamente, vota CGT y no votes al tridente. lo seguiremos diciendo. Y si estamos cometiendo una falta gravísima, pues que no metan en la cárcel. Qué cachondeo, Dios mío. Sí, yo pienso que a lo mejor la empresa está haciendo lo que tú dices. Recuerda que cuando le ganamos el juicio por el tema de los liberados sindicales, los tres de UGT y uno de Comisiones Obreras, el juez dijo de que habían liberaciones ilegales, pero no especificó quién de los cinco liberados, por ejemplo, que tenía en aquella época UGT, qué tres tenían que saltar. Entonces la empresa, para ganar tiempo, sabiendo perfectamente quiénes eran los que eran las liberaciones ilegales, le pidió una aclaración al juez por escrito de que el juez les dijera quiénes eran. Claro, el juez se mosqueó, pero tardó 6 meses en decirles, oye, que te he dicho que tres son ilegales, tú ya sabrás quiénes son, quítalos o ya tal. Y al final la empresa tuvo que tragar. La empresa perfectamente podría acatar y cumplir el primer laudo, simplemente las condiciones que ponen, por decir trabajador por trabajador, quién las tiene y quién no. Y lo
sí,
tiene que estar.
Sí, la empresa se excusa con unas cosas que son verdaderamente banales, ¿no? Porque cuando te habla de cargos, dice todos aquellos cargos que tengan capacidad de despedir. Dice que cualquier trabajador es un cargo. Que un cargo es un puesto de trabajo.
¿Un cargo o una carga?
Sí, para los trabajadores es una carga, ¿no? Poder tener que trabajar para poder vivir. Sí, pero te habla de que los cargos, o sea, que cualquier cargo es un puesto de trabajo, que cada puesto de trabajo es un cargo. O sea, se escudan unas cosas para no interpretar esto, que está claro el espíritu de los fuera de convenio, los que cumplan estos 5 puntos que ya publicamos en la web y hemos dicho, los que cumplan estos 5 puntos, ¿por qué no voten?
Claro.
Así lo entendimos nosotros, parece ser que no todo el mundo lo entiende, porque ATUP también pide aclaración y presenta un listado de los fuera de convenio, que ATUP entiende que todos esos no han de votar, pero bueno, ya hace un trabajo bien, decir, yo entiendo esto.
Que estos 300 no pueden votar.
Que estos 300 no puedan votar. El COS también hace una impugnación, que es el arbitraje de hoy, diciendo por qué la mesa electoral no se ha pronunciado y por qué la empresa no presenta el censo cuando hay unos parámetros que cumplir con el arbitraje que hay, y Comisiones pide una ejecución. ¿Sabes? Y la empresa pide una aclaración también al laudo. O sea, todo el mundo por aquí mueve sus hilos, unos con la buena fe de que se cumpla esto y otros, pues, evidentemente para alargarlo, ¿no? Claro, es un tema complicado porque todo esto también ha habido un fallo, que yo creo que es así, por parte de la mesa electoral, que debería haber sacado algún comunicado. Claro. No hay ningún comunicado. La semana pasada le llamé, le dije, oye, saca un comunicado diciendo si seguimos con el calendario electoral que había previsto o está parado. Pero algo di, porque los trabajadores en los centros de trabajo no lo saben. No ha sacado ese comunicado.
Entonces, no hay tablones.
No hay tablones. No se han presentado las candidaturas. No se han hecho públicas las candidaturas. No ha venido el proceso de reclamación a las candidaturas. No se ha hecho la publicación de las candidaturas definitivas. Ha habido tres pasos ahí importantes que la mesa no ha hecho.
¿Y a ti el sentido común?
A mí el sentido común...
Porque esto es una locura lo que está pasando.
Sí, lo que está pasando es una locura.
El sentido común que te dice cómo puede acabar esto, cómo puede ir.
A mí el sentido común me dice que mañana miércoles hay inspección de trabajo entre empresa y comisiones. Que ese inspector difícilmente aclare algo, pero dirá, ya te aclararé. Entiendo, no creo que lo aclaren allí. Si lo aclaran allí, estupendo. El miércoles tenemos otro arbitraje... por el tema de por qué la mesa no ha publicado todas estas cosas. Entonces yo entiendo que el miércoles, espero, pero no estoy seguro, que salgamos con cierta luz de qué pasos ha de seguir la mesa. Pero el sentido común me dice que a partir del miércoles sabremos algo, pero para mí, a día de ahora, estamos en campaña electoral.
Ya, pero en todo caso yo entiendo que la mesa electoral central está para algo, es una figura que en el Estatuto de los Trabajadores dice que tiene que existir precisamente para que vele porque se hacen bien las cosas y como mínimo que se hagan. Si las hace mal, pues ya habrá tiempo de denunciarla y todo esto. Pero la mesa electoral central tendría que decir si estamos o no estamos en campaña y qué calendario hay que cumplir. Sí. Que luego se equivoca, pues bueno, pues se puede equivocar. No van a ir a la cárcel por eso, mientras lo hagan con buena voluntad. Pero sí que la mesa electoral tiene, para eso está, no está para hacerle caso a Fernández ni para hacerle caso a la dirección.
Sí, recordamos a los compañeros que sepan menos sobre este proceso, la mesa electoral se compone del compañero que es más joven, del compañero más mayor en edad y del más veterano. Esto es por leyes así. Entonces, claro, nos encontramos que estos compañeros
no tienen
ni idea de cómo van estos procesos electorales y tienen que ver toda la legislación que hay, aprender. Yo entiendo que no es fácil, o sea, que para ellos no es fácil. Pero claro, aquí la empresa se los pone en la quinta planta por dejar un lugar. La empresa la facilita el censo. La empresa tiene que haber cumplido este laudo, aunque no lo hubiese gustado o no lo hubiese entendido, por lo menos las partes que entiende, que dice que, por ejemplo, la primera parte, cuando te habla de que están fuera los del Consell de Dirección y los de la Comisión Ejecutiva, esto lo tenía que haber puesto. Tenía que haber metido.
Ya haremos otra reclamación.
Tendría que haber metido Bonilla en el censo y sacar un censo nuevo, con lo menos con lo que la empresa entendía. Y el de la mesa tendría que haber ido trabajando, se hubiese retrasado, se hubiese hecho otro nuevo calendario y sabríamos en qué parte del calendario electoral estamos. Ahora resulta que no lo sabemos porque por fechas estamos en lo que es campaña electoral, pero no hay a quién. ¿Una campaña electoral para quién? Si no han hecho públicas las candidaturas. Uh-huh. Nadie ha visto las candidaturas en los tablones, en los centros de trabajo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo qué sé.
No, ¿nos esperamos al miércoles entonces o ya vamos esta noche a encartelar las cocheras?
Yo, de verdad, si ahí al principio venías tú con esto, con esta idea, yo te dije que espérate, pero ahora se me han quitado las ganas de esperar.
Sí, yo es que lo vi claro. Si la mesa electoral no dice lo contrario, hay un calendario.
Sí, claro. Yo ya vi pegatinas colocadas el otro día, a las 12 y 5 minutos.
Sí, yo también. Yo también.
Esa es la historia. Y lo que sí que es cierto es que la gente se ha enterado de que no había elecciones a través, en un principio, de nuestra hoja que entregamos este jueves. O sea, lo que sí que es cierto, sin entrar a cuestionar quién tiene más capacidad o menos capacidades, es que no ha habido una información, digamos, oficial por parte de la mesa electoral a la plantilla de todo el proceso. Que viendo las circunstancias que envuelven a la mesa electoral, pues se puede entender. Pero yo aquí ya lo que veo es mala fe por parte no solo de la empresa, sino de sus compañeros de viaje por intentar dilatar todo el proceso. Y me lo empiezo a creer. Y me empiezo a creer que esa mala fe existe, porque si la buena fe y la buena voluntad hubiera existido, es lo que ha dicho Nico hace un momento, ya hubiera presentado como mínimo la parte de la información que están de acuerdo. Es que ni eso han presentado, sino que digamos que la empresa y sus coleguitas están intentando dilatar todo el proceso. ¿El motivo? Pues, jolín, cada vez lo veo más negro el motivo yo, Y veo una persona que está por ahí pendiente de entrar, que le están tocando más las narices si cabe.
Pues nada, ya veremos qué hacemos. Compañeros, aquí nos han informado de que estamos en campaña electoral, a no ser que la mesa electoral diga lo contrario, y eso es lo que entendemos desde esta sección sindical.
Es que lo dice el árbitro, que el proceso no se para, que el calendario sigue, pues, que el proceso no se para. Pues, lo ha dicho el árbitro, el Blas Alsacio. Pues,
a no ser que diga lo contrario la mesa electoral, el día 8 tendremos que votar. Y ya veremos cómo sale la cosa.
Yo, si queréis, ya les recuerdo a los compañeros que para votar primero tenéis que saber que estáis en el censo, que eso ya habéis tenido tiempo porque era el censo viejo, y ante la mesa os tenéis que presentar pues con DNI, cualquier documento que tenga foto y os acredite. Puede ser DNI, puede ser carnet de conducir, incluso no se ha hablado, porque otras reuniones se habla con la mesa, el pase de empleado, pero incluso la letra dice que hasta lo puedes acreditar con una nómina, con la última nómina del mes y tu DNI. Entonces, saber que el día que tengáis que votar, por lo menos ir documentados, o carnet de conducir o DNI, que es lo más sencillo. Y bueno,
pues nada,
a votar con V y a votar con B. Hay que votar a unos y apoyar a otros.
Esperamos que vuelva al sentido común, que tengamos unas elecciones sindicales normalitas, que dé tiempo por explicar los que tenemos ganas de explicar nuestras cositas y que sean las cosas bien. Pero si no, pues el día 8 a votar.
Sí, sí, el día 8 yo le he dicho a la mesa, que eso he hecho realmente. El día 8 necesitaremos unas urnas. El día 8 tengo que tener unas urnas para poder votar. Y es que de hecho ahora ya tendríamos que tener los sindicatos, los tablones en los centros de trabajo para poder la publicidad.
Yo tengo unos tuppers de esos grandes. ¿Quieres que traiga uno el día 8?
Sí, no sé. O sea, buscamos un tablón. A veces es con los contenedores, lo ponemos ahí en la cochera. Y otra cosa es que no sé, porque claro, también podría decir. Nos dedicamos a hacer impugnaciones porque no han presentado las candidaturas, o sea, no las han hecho públicas, porque yo sé de buena tinta que están presentadas.
No
tiene sentido, ¿no? Ya lo sé que no tiene sentido.
En ese juego. Yo pienso que no, que no era correcto lo que habían hecho los compañeros de COS y Actum de intentar realmente limpiar el polvo de la paja, ¿no? O el grano de la paja. Y quitar a esta gente que no tenía derecho a intervenir en estas elecciones. Y pienso que nosotros no tenemos que dilatar más el proceso. Ya bastante pollo hay montado, ¿no?
Sí, pero el pollo lo ha liado, y eso lo recordamos, que el único responsable de este pollo es la empresa, es la dirección de la empresa.
Y desde mi punto de vista, ahora Comisiones, aunque esté en todo su derecho, que la ley la ampare, entra dentro de este pollo.
Ya lo he dicho bien, sí, la empresa.
Claro, aquí le podemos decir empresa y sus compañeros de viaje, otros dicen tal, otros dicen cual.
Es que hay que tenerlo en cuenta, yo creo que los compañeros tengan claro, hoy podríamos haber salido de ahí con una aclaración del laudo en el que la empresa no tuviese excusa de decir no lo entiendo. Hoy podríamos haber salido de ahí
y
con eso.
Y ha utilizado a sus monigotes para lo de siempre.
Y la ha utilizado la burocracia sindical para que no salir hoy de ahí con esto.
Ah, y que encima no son ni trabajadores de TMB, son de la federación. Curioso, ¿no?
¿Y quién cojones los ha elegido?
No lo sé, dicen, nosotros que estamos todas las semanas por aquí, yo digo, joder, vaya trabajador más guay, ¿no? O sea, ya se le ve la pinta, ¿no? Nosotros que estamos todas las semanas por aquí, digo, joder, lo he hecho.
¿Llevaban pase para entrar en el edificio?
No, yo no me he fijado. No sé si llevaban paso o no, pero bueno.
Autorizados estaban para estar allí, ¿no? Se supone.
Supongo, sí. Se han dejado entrar. A mí me han dejado entrar. Supongo que ellos también, ¿no?
Claro, a ti es que te tienen muy visto. Y a ti ya te conocen. Por eso te dejan entrar. Bueno, pues vamos a poner un tema musical, ya que internet se nos ha quedado colgado y por eso hemos tenido el problema al empezar el programa. Os voy a poner una canción de Desalojo, en su disco Papeles Mojados, y la canción se titula Cenizas. Veremos a ver las cenizas en esta empresa como
de urnas, de votos.
Dale caña, torete.
Oh,
pues ahí ya dejábamos a desalojo. Y lo siento mucho, Aranda, pero no he podido poner tu canción, Sarri Sarri de Cortatu, por razones obvias de internet que no nos lo ha permitido. Pero bueno, si queréis participar en directo, ya sabéis, al 93-317-7366. Y si
no la cantáis en directo.
Y si no la cantáis en directo, exactamente. Y os lo repito, el número de teléfono 93-317-7366, y en el 91.4 de la FM, ahí podéis localizarnos en la ciudad condal.
Sí, también informaros que desde hace un par de semanitas, si queréis intervenir en directo vía internet, podéis entrar en la página de cgtbus.es, iros a Radio Rosco, y ahí tenéis dentro de Radio Rosco tenéis una especie de apartado donde podéis explicarnos todo lo que os dé la gana a través del apartadito ese que hay dentro de Radio Rosco. Y hablamos de conflictos, ¿no? Conflictos sí. En Alza, conflictos en Barcelona.
El mundo mundial está de conflicto.
Sí, la alcaldesa de Madrid que dice que va a prohibir todas las manifestaciones en el centro de la ciudad. Y saca ya el viejo tema, aquello de las avenidas, que eran el manifiestódromo. O sea, quiere meternos allí.
Con el botellón.
Con el botellón,
allí,
sí,
que
sí.
No nos enteremos.
Pero
de nada.
Recordar que el botellón sí. También en Madrid es peligroso. Y ahora nos quitamos un poco la sonrisa de los labios y recordamos las.
¿La ciudad del campo?
Sí, las cinco muchachas que murieron en Madrid en el último acontecimiento que también estaba vigilado por el Ayuntamiento de Madrid. Exacto, por el Ayuntamiento de Madrid.
Pues sí, hay conflictos.
Sí, sí, sí. Yo he pasado por Vía Layetana hoy y también he visto los restos del conflicto. La sociedad está que bulle. Recordamos que el sábado pasado hubo en Barcelona una manifestación en supor de la gente que hoy empezaba el juicio en Madrid, en la Audiencia Nacional, por los 20 y pico encausados por el tema del denegarle el acceso a los parlamentarios al
parlamento.
Sí.
Que por cierto el juzgado no ha aceptado las videoconferencias que querían hacer los políticos, han dicho que se tienen que presentar y los compañeros no han declarado ni han contestado ninguna de las preguntas.
A ver si es verdad que somos iguales ante la ley.
Sí, iguales.
Yo siempre lo he dudado, pero bueno. Sí, el señor Artur Mas quería, como no tiene pasaporte, quería irse a Madrid. Bueno, quería
haber utilizado el helicóptero, ¿no?
Ah, es verdad, el helicóptero. Ya que tiene tanta mano con él, pues podía haber ido en helicóptero a Madrid.
Sale caro, ¿eh? El helicóptero.
Bueno, pues vamos a darle caña. Llevamos unas semanas aquí de conflicto, de rebelión, de contestación. Empezó todo con el 22M en Madrid. Aquella increíble manifestación que los que estuvimos realmente se nos ponían los pelos de punta, que la policía dijo que eran 50.000, que la delegación de gobierno dijo que eran 300.000 y que Le Monde dijo que éramos 2 millones de personas.
¡Visque Le Monde! ¡Visque Le Monde!
Yo que no tengo ni puñetera idea de calcular cuánta gente había allí.
Pero sí que habla francés, ¿verdad?
Un petit peu.
Va, pues ya está, ¿eh?
Un petit peu.
Cuando lo leíste en Le Monde, te creíste a Le Monde.
Le Monde, claro.
Hombre.
Pero tengo que decir que yo llegué con la columna. No es que viniera desde Cataluña andando. Yo me acerqué 3 paradas de metro antes. Pero llegué con la columna catalana.
Ay.
Y cuando llegamos allí a la puerta de Alcalá, es que ya no se podía andar. Porque ya estaba completamente todo aquello tomado, ¿no? O sea, mirases para donde mirases, gente y más gente y más gente y más gente. Salió publicada una fotografía, dos fotografías comparativas, una de cuando vino el Papa a Madrid y otra del día 22, en la que claramente se ve que hay mucha más gente, son fotografías desde avión o helicóptero, y se ve mucho más gente en la del pasado día 22. Bueno, por la noticia de la visita del Papa, en los periódicos fue: millones de madrileños aclaman al Papa. En cambio, en la otra, pues algunos decían 50.000 y el que más, 300.000. Desde luego, incluso la profesión periodística tiene que estar muy mal en este país cuando tienen que acatar las directrices de la política, ¿no?
Y en ese caso una actuación por parte del ayuntamiento muy curiosa, y fue que para esa congregación episcopal o del Papa o lo que fuera, ¿vale? Abrieron los colegios y los gimnasios para que la gente pudiese dormir en esas instituciones, ¿vale? Y en esta manifestación, con toda la cantidad de personas que fue más, ni siquiera fueron capaces ni de abrir. Y muchos tuvieron que ir por la mañana en autocar y se tuvieron que volver en autocar porque no podía por la noche.
Pues sí, la mayoría de los, dicen que casi 900 autocares que llegaron, pues tuvieron que irse la misma noche. Recordar los conflictos que hubieron, que la prensa, otra vez, esta prensa que está prostituida por el dinero, no digo los periodistas, sino los periódicos en sí, han estado, los periódicos, las televisiones, las radios, han estado machacándonos con la violencia y la violencia de los manifestantes contra la policía, como si la policía no quitara ojos, no reventara bazos, no rompiera brazos, ¿eh? Y total, parece que la información era pues que había 50 policías heridos y nada más, ¿eh? No había pasado más en Madrid ese día, no había pasado, que se habían juntado 1 millón o 2 millones de personas en las marchas por la dignidad, en la que la gente estábamos luchando pues por esa dignidad, a un puesto de trabajo, a un techo y a un pan, que fue las consignas: pan, trabajo y techo. Bueno, pues a los pocos días, con la huelga de la enseñanza, ya en Madrid, en esa fabulosa capital del imperio, pues ya detenían a la gente por decenas. Detuvieron a 50 estudiantes que estaban ocupando la facultad y se llevaron a los 50. Gran noticia que sale en la prensa. No se habla porque estaban ocupando la facultad. Se habla de que de los 50 solo 8 eran estudiantes. Ah, se ve que es un peligro ir a solidarizarte con una historia, ¿eh? Y encerrarte con los compañeros. La gran noticia es que de los 50 detenidos, solo 8 eran estudiantes de esa facultad. Porque los otros también eran estudiantes, pero eran de otras facultades.
Claro, no son estudiantes.
Ese mensaje de que solo puedes defender lo tuyo, que no seas solidario con nadie, claro, sino si a ti no te toca directamente, pues no hagas nada.
Gran noticia de la prensa burguesa, ¿eh? Descubren, ¿eh?, pues que de los 50 detenidos, solo 8 podían o tenían derecho, según ellos, a hacer eso.
Es increíble esta
y
mañana.
Y seguimos.
Perdona, un segundo, al hilo de esto. Esta mañana he escuchado una noticia que desde luego me ha puesto un poquito los pelos de punta, ¿no? Y no por la cercanía del pueblo francés, pero sí pues lo de las elecciones municipales en Francia, en el que la derecha ha arrasado en muchos municipios. Pero es que lo peor no es eso, lo peor es que la ultraderecha ha entrado en varios municipios, ¿no? Este tipo de actos que tú estabas comentando hace un momento, que está sucediendo en Madrid, de alguna manera está fomentando a que partidos así de ultraderecha salgan al aire y que no termine llegando aquí.
Bueno, eso dependerá si los dejamos salir o no los dejamos salir. En Francia serán muy franceses. Aquí de momento no, afortunadamente. Solo tuvimos la plataforma esta,
Plataforma por Cataluña.
Cataluña, que sabemos que algunos compañeros de autobuses lo votan, pero pues se pegaron un estrellazo. Y seguíamos con los conflictos. El sábado pasado, en Barcelona, había convocada una manifestación en la que se juntaban todas las luchas. Una de ellas era la que tú has dicho, Ramiro, de apoyo a los compañeros que hoy los empiezan a juzgar en la Audiencia Nacional en Madrid. Acordaros que los hechos ocurrieron en Barcelona, muchos de los de aquí estamos, participamos en aquellos hechos.
Como terroristas los llevan allí, ¿no?
Los llevan a Madrid porque se supone que han atacado a un estamento del Estado.
Y la realidad es que participamos y lo volveríamos a hacer.
Y tanto, yo con Mellado, ¿con quién fue más? Estuvimos varios allí, nos pasamos la noche. Por las mañanas nos dieron, bueno, a mí no, a algunos le dieron de palo, pero mira, no nos detuvieron, detuvieron a otros 20. Bueno, nos salvamos de esa, pero sí, estuvimos allí, ¿eh? Y si tenemos que ir a la audiencia, pues iremos. ¿Qué pasó? Pues que la gente está indignada y el sábado, pues otra vez, la policía atacó a esta gente indignada. ¿Y por qué decimos la policía? La policía no es tonta, todos lo sabemos, ¿eh? La policía está escuchando este programa y también estuvo siguiendo las redes sociales durante toda la semana. Y ahí detectaron, porque son tan listos, para eso son policías, de que iba a ser una manifestación dura, en que la gente ya estamos hasta los cataplines y los ovarios de lo que está pasando. ¿Cómo responde la policía? He sabido, porque se ha publicado, que retiraron todos los permisos a los Mossos de Escuadra, ¿eh? Gente que tenía permiso el sábado, le han dicho, Tito, a trabajar. No veríais controles de alcoholemia por las carreteras. Tito a trabajar. Estaba todo completamente lleno de Mossos de Escuadra. A la que alguien levantó un dedo, empezó el conflicto. ¿Eh? Y bueno, si has pasado por Vía Layetana...
Sí, no, y he visto las imágenes de cómo se presentan varios lecheras de la Mossos de Escuadra delante de la cabecera de la manifestación y lo revientan todo. Es así la historia.
El mismo sistema que se utilizó en Madrid, que no se había acabado el acto en la Plaza Colón, estaba todavía el coro cantando el himno a la libertad, y cuando entró allí la policía, ¿no? Bueno, pues en esas estamos. Para mí me parece muy bien que para hacer la manifestación del sábado pasado estamos en una campaña de desobediencia civil. Nadie pidió permiso, ninguna organización, ningún particular pidió permiso, con lo que al menos a nadie o a ninguna organización la van a multar. ¿Esto por qué lo digo? Porque a las marchas de la dignidad que llegaron a Madrid ya se les están abriendo expedientes que pueden acabar con unos 600.000 euros de multa, ¿no? Imaginaros lo que tiene que ser eso para un sindicato como CGT o el Sindicato Andaluz de Trabajadores o gente que ha organizado eso, ¿no? Que nos quiten 600.000 euros.
Ya,
bueno, pues nada, el conflicto sigue y desde aquí lo que hacemos es animar a que siga, porque ya está bien y yo creo que hemos dado un paso. El 15M empezó, que dijo basta, y ahora el 15M se ha convertido en el 22M, que no solo ha dicho basta, que está indignado y que está enrabiado, y que bueno, que donde las dan, las toman. Y decíamos también hay conflictos en nuestro sector, ¿eh? Está el conflicto de Alsa, que ha sido una empresa que ha sido absorbida por una multinacional, no me acuerdo el nombre, Continental no sé qué, una empresa de estas multinacionales.
¿Alsa?
Hostia. ¿Americana no era? ¿Americana?
No me acuerdo, pero ya te lo diré. Llevan más de 20 días de huelga y piensan llegar hasta como mínimo Semana Santa. Increíblemente, y lo tengo que decir porque es verdad, la está liderando UGT. ¿Y el motivo? Pues que les quieren descontar de la nómina cada mes entre 150 y 300 euros. Pues las retalladas también llegan. Y están contestando, pues como están contestando los compañeros de Panrico, que de eso vas a informar tú, Ramiro.
Sí, bueno, recordemos que la entrada de capital últimamente en forma de fondos de inversión buitre y todo eso entró, se está notando mucho en las empresas del sector. En Panrico es un fondo buitre el que anda detrás de los trabajadores. En el sector de ambulancias también es un fondo buitre de este tipo el que anda detrás del sector de ambulancias para intentar recortar. Ya tenemos un compañero despedido de CNT de allí de ambulancias. Esta mañana había gente allí en Roger de Llúria reclamando la readmisión del compañero. Bueno, como han puesto todo el país en venta, pues aquí llegan. Y no hace falta que venga ni la Comunidad Económica Europea, ni la Merkel, ni el Rajoy. Ya vienen directamente y vienen con el hacha en la mano. Y si a nosotros no nos pillan con el hacha en la mano, pues el problema es ese, que nos van metiendo y nos van metiendo. Hasta que no encuentran hueso, ellos van introduciendo el cuchillo.
Pues eso es normal, pues las reacciones que están habiendo. Y es de suponer que esto pues vaya para más. Lo que comentábamos de Panrico, la asamblea que tuvieron, la última asamblea que tuvieron los trabajadores en Santa Perpetua, en la que se puso a votación la propuesta que tenían pactada entre la Generalitat. Era una propuesta de la Generalitat que estaba pactada con la patronal y con la dirección de Comisiones Obreras, ¿no? En la que se cambiaba el número de despidos, se bajaban, no sé si eran 60 despidos. Y a cambio también todo el mundo, el que se quedaba, tenía que entrar en un expediente de regulación de empleo temporal de 6 meses. En la misma asamblea lo que se decidió es que para saber no si se aceptaba o no se aceptaba la propuesta, porque eso ya se votó y se dijo que no, pero sí que se dijo para saber cómo estaban los ánimos para la huelga, se pidió una votación secreta, que como la asamblea lo decidió así, pues ningún problema, y en la misma asamblea se hizo una votación secreta en la que solo 11 votos de los 200 y pico salieron en terminar la huelga, ¿eh? Y ciento mucho salieron en seguir la huelga. Entonces, naturalmente, la huelga sigue para adelante. Pensar que es increíble, que llevan 5 meses de huelga. Yo creo que habrá que hacer más campañas de apoyo, porque los compañeros y compañeras de Pan Rico es que están aceptando ya comida. Están la comida que les está llegando, la están aceptando, porque ya están, desde luego, los ahorros, quien los tuviera ya hace tiempo que se los comió, y están, pues,
recordemos muy que en nuestra empresa ya ha habido una sección sindical, la de CNT, que ha solicitado a la empresa formalmente el poder poner unas cajas, unos contenedores para recoger alimentos para los compañeros y compañeras de Pan Rico, a lo cual la empresa se ha negado. Y yo, curiosamente, me viene a imagen del cuando la empresa pone ese supercontenedor para la recogida de alimentos para el banco de alimentos. O sea, para eso no tiene ningún problema.
Y lo de, y la campaña de TMB Solidari. Exacto, con lo que le limpia su imagen.
Claro, esa es la historia. Entonces, evidentemente, ellos se juntan y se van marcando las pautas. Pues vamos a intentar romperles esa unidad a esta gentuza. Y bueno, Pan Rico continúa en lucha. Ya desde Horta hemos llamado, por ejemplo, a la gente de vending, de las máquinas de vending, y le hemos dicho que bueno, que hagan el favor de dejar de utilizar productos de Pan Rico dentro de las máquinas. Ya sea Bollicao, Donetes, La Bella Easo, cualquier tipo de marca de Pan Rico que no se venda en nuestras cocheras. Ya lo han hecho en la Universidad de Barcelona. Solicitamos que también los compañeros de las otras cocheras hagan lo mismo, cogen el teléfono de las máquinas de vending y les llamen y le digan que se acabó ya vender productos de Pan Rico en nuestra empresa. Y si la empresa no nos deja poner unas cajas de forma autorizada, pues las pondremos igualmente. Es así la historia.
Y dinero, también necesitan dinero. Entonces, pues, a ver de qué manera tenemos que hacer otra vez extensivo aquello de la cuenta solidaria y a ver nosotros como sección sindical qué podemos hacer. Y desde luego los que nos estáis y las que nos estáis escuchando, pues pensar que allí hace falta ayuda, pero ayuda de verdad, ¿eh? Que son más de 200 compañeros y compañeras que llevan 5 meses sin cobrar un duro. Imaginaros que eso os pasara a vosotros. Y están sin cobrar un duro por una causa muy justa, justísima, que es defender cero despidos y cero descuento salario.
Y también
cero.
Recordamos que no solo están luchando contra la empresa, sino que están luchando contra las cúpulas de Comisiones y UGT. Y como anécdota, pero no deja de ser una cabronada, Comisiones puso autobuses para la marcha para la dignidad para los compañeros y compañeras de Coca-Cola en conflicto y para otras empresas, pero justamente para Pan Rico no. Un detalle que ya no se evidencia cuál es su actitud dentro de esta historia. Y el juicio que tenía que haber en Madrid la semana pasada no se pudo celebrar por la ausencia de un delegado de Comisiones que no pudo asistir al juicio. El juicio era vital para que esta gente pudiera continuar con su historia, con su lucha, porque tenía que dictaminar si el ERE era legal o ilegal. Sigue la agonía.
Pues nada, y nosotros seguimos con el programa. Si tenemos algo preparado por aquí,
no,
porque aquí yo en mis apuntes traigo más cositas.
Vuelve soltando.
Como he llegado más tarde, no sé lo que tuviera ahí.
No.
Bueno, ya que estamos con conflictos, recordar también que nosotros en nuestras carnes, cuando digo en nuestras carnes, digo en nuestro sindicato, tenemos otro conflicto que es una compañera despedida en Damas. Damas es una empresa de autocares de Sevilla y Huelva, vieja conocida nuestra, sobre todo de Mellado y de Campillo, que cuando acudimos, creo que fue en el año 2006, a solidarizarnos con ellos, pues bueno, acabamos en un juicio. Pues bueno, esta empresa tiene un odio particular a CGT, y a la que puede, pues nos ataca. Y el último ataque es que ha despedido a una compañera, una de las pocas conductoras, y lo tengo que decir así, de que ha salido aquello cañera, una mujer valiente porque sí, que ha plantado cara, pues la han despedido y tiene el juicio el día 24 de abril. Nos solidarizamos con ella y bueno, a ver qué más cositas se pueden hacer. Y yo así, de cositas, no traigo nada más preparado.
Bueno, pues podríamos hacer, por sí, el día 8 vamos a las urnas, vamos a hacer un poquito de campaña, ¿no? Podríais hablar de cuáles son los planes de futuro de CGT, ¿no? Al menos.
Planes de futuro ya lo hemos dicho todo, pero lo repetimos porque hay que decirlo. Aquí nosotros decimos que son importantísimas las elecciones. ¿Por qué? No porque nos creamos el rollo electoral, que aquí Ramiro ya lo expuso muy bien en esta emisora. Porque lamentablemente las cosas funcionan como funcionan y la gente que salga elegida en las próximas elecciones sindicales son las que al cabo de nada van a tener que negociar el convenio. Y no es lo mismo que lo negocien unos compañeros que estén arropados por una sección sindical y por una plantilla que unos no compañeros que estarán arropados, eso sí, por la dirección de la empresa.
O por sus federaciones.
Lo acabamos de ver, Nico nos lo ha explicado, ¿no? Lo que está pasando con las elecciones sindicales. Es lo mismo que pasará con la negociación de convenio. Entonces, que más claro el agua. Quien quiera votar a la empresa, desde aquí hacemos campaña a favor de Comisiones Obreras, UGT, el SIT, el ACAT, la CO y la madre que los parió. ¿Y quién? Quien quiera votar a la empresa, mira si tiene abanico, ¿no?
Ya ves.
Es amplio.
Entonces, quien quiera votar la asamblea, que es como CGT ha actuado en las dos ocasiones que ha firmado convenio, y pues ya lo sabe a quién tiene que votar. Y como Nico ha dicho que ya podemos hacer campaña electoral, entonces no me meterán a mí en la cárcel por pedir el voto, sino meterán a Nico, que es el que me lo ha dicho a mí.
Claro. Sí, no, yo diré que me lo dijo el inspector, el Blas Alsacio.
Pues entonces, ya nuestro eslogan claro. De hoy, os propongo esta asamblea de majaras, que sea: si quieres votar empresa, vota Tridente; si quieres votar trabajadores, vota CGT.
Ahí.
Y si quieres darle rima, si quieres votar empresa, vota Tridente; si quieres votar trabajadores, vota Diferente. Porque lo que no puede ser es que después de la lucha que nos pegamos con los días y la negociación del convenio, se crea una composición de comité de empresa igual a la que había antes de la lucha de los dos días.
Yo creo que la empresa hizo algo para que nevara aquel día.
Podría ser, ¿no? Podría ser, hay poderío. Y yo quería saludar al compañero Rojo, que lo he visto mientras yo venía para aquí deprisa andando.
Rojo y negro se vaya para partir de ahora.
y me enseña una radio y me dice: explícame por la radio. Pues bueno, Rojo, espero que te que hayas
al final
escuchado.
Va a ganar él y la abstención va a ser el 100%. Porque él, el compañero Rojo es de CNT. Y CNT históricamente siempre pide, no se creó el rollo esto de las elecciones sindicales, y siempre pide la abstención. Por lo mismo gana él.
Pues en las elecciones generales
somos
mayoría los
que no votamos.
Los que no votamos.
Exacto.
En Francia también hemos ganado, que lo sepas.
A ver, está bien. ¿Qué dice este a extrema derecha? Si ganamos nosotros, los que tenemos razón.
Sí,
los que no votamos.
Los abstencionistas.
Bueno, pues nada, esto ya empieza a tocar su fin y nada. Empecemos a despedirnos, Ramiro.
Ah, bueno, pues nada, hasta la semana que viene. Dar las gracias a nuestro amigo Tony otra vez por habernos auxiliado en este trance en el que nos encontrábamos hoy, a la Mata por venir, al Nico por venir con el resuello ahí pegado
y traernos las últimas noticias.
Las últimas noticias, hacía tiempo que no hacíamos un programa tan fresco como el de hoy, ¿eh? Noticias calentitas.
Joder, que me he venido pateando del paralelo.
Exacto,
pero otro trapo.
Fresco. Y al amigo Mercader también le damos las gracias.
Muchas gracias. Yo me quiero despedir un segundito. Nos habían pedido una canción, no se ha podido poner por el tema de que no hay internet, pero la semana que viene prometemos ponerla.
Sí, Sarri y la del coleguita.
Y yo os digo que miréis la página web de CGT, que como la radio se hace un día a la semana, en la página web todo lo que sepa las novedades de electoral, que van a ser muchas en estos días, ahí las iré publicando.
Sí, seguro que los WhatsApp.
Sí, repetimos el programa siempre los jueves de 9 a 10 de la mañana, ¿vale?
Pues adiós a todas y a todos.
Esta noche también, ¿no? A las 12.
No. ¿Sí?
Se repite.
Ah, no sabía. Bien.
A través de internet.
Pues muy bien, estupendo. Buena noticia. Javi, ¿tú qué nos dices?
Pues nada, nos vemos en La próxima, no sé si ya no se podrá hacer la radio por las elecciones, no se podrá hacer, no sé cómo irá la cosa, pero...
No nos vemos, nos escuchamos.
Nos escuchamos, ¿no?
Bueno, a lo mejor campaña, ¿no? Porque sería, en teoría, día de... ¿De qué, Nico?
Nada, si lo que hay que hacer es quemar las urnas, había que haberlo dicho hace tiempo.
Yo ya no sé ni por dónde estamos, pero me parece
quemar
que...
Quemar las urnas y participar directamente de nuestro futuro, fuera de votos.
Sí, sí, yo creo que me parece que porque se han cargado la asamblea, si tuviésemos una asamblea importante...
Hacemos una asamblea allí.
Una asamblea de verdad... Yo creo que estaría haciendo campaña para la CNT, ¿eh?
Sí, cualquier día.
Pues bueno, yo ya me despido. Saludos, rosqueros y rosqueras, tened cuidado y mirad la web, que le estamos llenando de contenido.
Muy bien, pues yo para despedirme quisiera denunciar un hecho muy trágico que va a ocurrir en este mundo globalizado, en el que el gobierno de Irak va a autorizar por primera vez en este mundo la pedofilia.
Joder.
Alucinante. Cualquier hombre se podrá casar con cualquier mujer dependiendo la edad que tenga. Solamente se podrán divorciar en el supuesto que sea otro hombre con el que se case. O sea, es alucinante el ataque a las mujeres que van a hacer y van a realizar desde este país. Pues sintiéndolo mucho.
¿Van a hacer lo mismo que hacen los curas españoles?
Más o menos. Pero encima autorizado por el gobierno. Joder. Que es lo peor de todo. Bueno, pues nada, hasta la próxima en que nos veamos y lo que siempre os digo, mucho cuidadito con el rosco. Para viajar a lomos de un susurro.